Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en tiempo real. Son las 13 horas en la Ciudad de México. Son las 22 horas en Suecia, donde no cesa la violencia en el sur de Siria. Ahora los drusos se enfrentan con tribus beduinas tras la retirada del ejército sirio presionado por Israel. 80.000 personas han huido de este lugar por los fuertes enfrentamientos, según la Organización Internacional para las Migraciones. En Washington son las 3 de la tarde. A petición de Donald Trump, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, solicitará a un juez abrir los expedientes de Jeffrey Epstein correspondientes a la acusación formal del 2019 por tráfico sexual. En Washington también, son las 13 horas, como dije, la Cámara de Representantes aprueba recortar 9,000 millones de dólares para medios públicos y la ayuda exterior de Estados Unidos. Ya solo espera la firma de Donald Trump para su vigencia, el despido de miles de personas y la desaparición de decenas de programas de ayuda y contenidos de radiodifusión serán las consecuencias. Y ahora vamos a información de último momento.
De último momento.
Pues ya inician las vacaciones, pero pues no se lo tomen todo literalmente, porque en la Ciudad de México extienden los puntos del alcoholímetro. Será a diario y las 24 horas del día. Con más información tenemos en la línea a Lisbeth Hernández. ¿Cómo estás, Lisbeth?
Muy buenas tardes, Paco, me da mucho gusto saludarte. Pues así es, ya comenzaron de manera oficial ahora sí las vacaciones de verano. Sin embargo, lo que también comenzó ya, pues fue justamente esta intensificación del programa Conduce sin Alcohol, lo que coloquialmente llamamos el alcoholímetro. Porque a partir de este viernes 18 de julio, es decir, de hoy, y hasta el próximo domingo 31 de agosto, durante todo el periodo vacacional, va a estar operando este programa Conduce sin Alcohol las 24 horas del día, es decir, tanto diurno como nocturno, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto para que no se confíen de por sí, pues ya sabemos que no hay que manejar bajo influjo ni del alcohol ni de ninguna sustancia, pero bueno, pues ahora con esta intensificación del programa Conduce sin Alcohol, con mayor razón habrá 250 policías de las subsecretarías de Operación Policial y Control de Tránsito, además de otros más de 200 policías adicionales en cada uno de los puntos de revisión, que como ya dijimos, al intensificarse van a ser más puntos de revisión diurnos y nocturnos. Ahora, también, ¿qué tiene que ver con esta intensificación? Pues que todos estos puntos, además de que van a ser más, van a estar monitoreados las 24 horas del día mediante los C5. Así que, bueno, hay que tomarlo en cuenta durante todo este periodo vacacional, también para que pues estén seguros y disfruten sin combinar el alcohol y el volante.
Perfecto, Lisbeth, pues muchas gracias por el consejo. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, excelente fin de semana, seguimos pendientes.
Gracias, y en ausencia del titular de este espacio, Enrique Acevedo, le saluda Paco Almaraz, quien tiene el gusto, el placer, el honor de estar acompañado en este estudio por Iván González. ¿Cómo estás, Iván?
Me quedo, Paco, el honor es para mí, por supuesto. Oye, y pues sí está bien la recomendación que hace Lisbeth, porque hay que decir que mucha gente, como ya están de vacaciones los chavos, pues se relaja, pues que dos copitas, tres, ajá, pero ahora...
En lo que esté el alto.
Y entonces pues se confían y caramba, pues que tengan mucho cuidado.
Sí, porque... ¿Tú no has tenido encuentros cercanos en un alcoholímetro?
No, fíjate que el primo de un amigo de un vecino, sí.
Me dijo que... yo siempre he tenido ganas de que me detengan en el alcoholímetro, porque obviamente no tomo y manejo, o sea, quiero vivir la experiencia de, a ver, sóplele o cuál es la prueba y todo esto, pero nunca me ha tocado. He tenido... Bueno, tengo amigos que todos ya han caído por ahí y ya me han contado sus experiencias. Son cosas que no me gustaría vivir, pero...
Yo tengo un amigo reincidente, fíjate.
Ah, sí. No, ya es viejo conocido, ya lo saluda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, greñas?
Es la celda de siempre, ¿quiere usted?
Ya se sabe el menú. Sí. El menú para los días festivos, que siempre le echan ganitas, ¿no? En Navidad, que hay pavito y pasta.
Sí, aunque yo preferiría pues cenar en mi casa, ¿verdad?
Obviamente. Tapadito. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en tiempo real y enseguida volvemos. No le cambie.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Mi querido Paco, me encantaría tener la edad como para preguntarte qué estamos oyendo, pero lamentablemente tengo la edad como para saber qué estamos oyendo.
Lo sospechas. Sí. Bueno, lo conocemos todos como el tema de Nadia. Interrumpí mis evoluciones gimnásticas por el estudio para decirte que es el tema de Nadia. Originalmente se llama Cotton's Dream. Es una pieza compuesta en 1971. Después se hizo el tema de una telenovela que duró añísimos en Estados Unidos, que era The Young and the Restless. Y después se hizo mucho más famosa porque acompañó una edición que hicieron en la ABC del desempeño de la gimnasta rumana Nadia Comaneci. Entonces ya se apropió del tema. Y lo estamos escuchando en este momento porque un 18 de julio, pero de 1976, Comaneci hizo historia en los Juegos Olímpicos de Montreal, pues durante la parte obligatoria por equipos de competición obtuvo el primer 10 perfecto en la gimnasia olímpica.
¿Cómo impactó al mundo en esas Olimpiadas?
Sí, realmente fue impactante. O sea, nadie lo esperaba, ni siquiera la producción de las Olimpiadas, porque Omega era la empresa que encargada de poner los números, las calificaciones y todo eso, y no tenía contemplado espacio para poner un 10. Entonces la calificación aparecía como 1.0. Y todos dijeron, ¡wow! Se empezaron a quejar, ¿no? Que lo hizo perfecto, ¿por qué le pusieron uno? Y ya salieron a explicar, pues es que no se puede poner 10.0, ¿no?
Y a partir de entonces ya se modificaron los marcadores, ¿no?
Sí.
Pero además un gran carisma de esta Nadia, ¿no?
Sí, sorprendió al mundo completamente. Después de ese primer 10, obtuvo 5 dieces perfectos adicionales. Ganó medallas de oro en el concurso individual, vía equilibrio, asimétricas. Ganó bronce en suelo y plata en concurso completo para su equipo.
Pues bellos recuerdos, bellos recuerdos.
Claro que sí. Y ahora tenemos más información. La mañanera se puso buena, se tocaron temas polémicos, se rechazaron acusaciones, protección y hubo anuncios.
Y la solicitud de que ya, pues, si puede declarar, si puede presentarse.
Sí, refiriéndose al senador Adán Augusto y su exsecretario de Seguridad Pública fugado. A ver, pues estaría bien que saliera a decir qué pasó. Ya. Exacto. Finalmente ya la invitó la presidenta a hacerlo. Pero con toda la información tenemos a Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula en la línea. Adelante, Enrique.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya un costo político por la supuesta implicación del senador Adán Augusto López Hernández y el entonces secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vinculado a delincuencia organizada. Será muy bueno que él diera su versión al pueblo y que explique cómo es que llegó la información de tal problema. Insistió que Adán Augusto López Hernández debe explicar este asunto de su entonces secretario de Seguridad Pública.
De todas maneras, si hay investigaciones, pues tiene que seguirse investigando. Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie. La fiscalía, cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones.
Dijo que además de las investigaciones que realiza la fiscalía, bueno, será pertinente que el senador diera su versión, sería importante, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo. En el Salón Tesorería, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se refirió también a la existencia de coyotaje y tráfico indebido en las citas consulares. Un problema, dijo, que había generado quejas muy frecuentes y totalmente injustificadas.
Alrededor de las citas había una serie de coyotajes y de tráfico, algo que era absolutamente indebido. Yo creo que con esto estamos combatiendo de manera muy clara y en los hechos a través de la simplificación y la digitalización.
Y para combatir este problema, desde Palacio Nacional anunció medidas como la digitalización completa de trámites y una nueva plataforma de citas consulares.
La simplificación están ya, señora presidenta, al 100% en todos los trámites consulares. Esto implica trámites de registro civil, trámites de documentación, trámites de fe pública. Y se ha creado una nueva plataforma de citas, que era una de las quejas, y sigue siendo en algunos casos.
También en la conferencia matutina, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, anunció el trámite de menaje de casa. Ahora podrá realizarse de forma simplificada y mucho más ágil, dijo.
Este era un trámite, pues la verdad, bastante engorroso y en algunos casos, en algunos consulados, bastante tardado. Lo que hicimos junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores es una simplificación radical. Antes había 9 requisitos, entre documentos, solicitudes, listas, copias, etcétera. Se reducen a 2.
Esta medida forma parte de una estrategia para modernizar los trámites aduanales y ofrecer una experiencia más accesible para los mexicanos que deciden regresar al país. También se anunció que la financiera para el bienestar bajará la comisión para hacer transacciones con las tarjetas de esta financiera en Estados Unidos. Por el envío de remesas, la comisión más baja, $2.99 de comisión. La presidenta explicó que si los mexicanos en Estados Unidos envían dinero a sus familiares en México a través de transferencia electrónica, estas estarán libres de impuestos del 1% a las remesas avaladas por el Congreso estadounidense. Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó con parte de su gabinete presidencial la ceremonia 156 de homenaje luctuoso del presidente Benito Juárez. Es el reporte que les tengo. Buenas tardes.
Muchas gracias por la información. Iván, ¿tú ya superaste la muerte, el deceso del presidente Juárez?
Bueno, ese es uno de mis personajes
pues, históricos favoritos, ¿sí?
En la historia, sí, cómo no.
Pero, ¿Está en tu top 3?
Yo creo que sí, ajá. Sin duda alguna. Pero sí, lo superé. Ya.
Bueno, pues vamos a más información, porque en una ciudad donde cada día se filma la violencia como si fuera parte de una serie de Netflix, pero con la diferencia de que aquí los muertos son reales y la justicia no tiene guión, hoy apareció recientemente un nuevo video sobre el asesinato de los dos funcionarios de la Ciudad de México, ocurrido en plena vía pública. Y con más información en este respecto, Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Juan Antonio?
Gracias, Paco. Iván, muy buenas tardes. A casi dos días de que se cumplan los dos meses del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, se dio a conocer un nuevo video en donde aparecen tres de los probables responsables de la doble ejecución, quienes llevaban gorras y uno de ellos tenía cubrebocas y una corbata, todo esto con la finalidad de cubrir sus rostros. Las imágenes del video fueron captadas en la alcaldía de Iztacalco, donde los implicados abandonaron la camioneta que usaron como parte de su huida. Las imágenes del video fueron precisamente captadas en este lugar, y que bueno, pues aquí hay que recordar que eso fue parte porque iban cambiando de vehículos para tratar de despistar. En ese sentido, te puedo comentar también que, bueno, pues las investigaciones aún continúan, aunque todavía no se ha revelado cuál es el motivo, quién participó, por qué privaron de la vida a estos dos personajes tan cercanos a la jefa de gobierno. Y es que hay que recordar que los tres buscados por la Fiscalía Capitalina, así como por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las autoridades federales, hasta el momento no se ha dado ninguna noticia al respecto. El pasado 20 de mayo fue cuando ocurrió este asesinato de Ximena y de Pepe, colaboradores de Clara Brugada, sobre Calzada de Tlalpan, y que bueno, pues aquí hay que destacar que primero utilizaron una motocicleta para darse a la fuga, después una camioneta, la cual se trasladaron hasta el Estado de México, que es donde se pierde el rastro. Todos estos vehículos ya fueron analizados y están en posesión de las autoridades ministeriales. Sin embargo, a pesar de que se nos ha dicho que ya llegan algunos avances, hasta el momento todavía no se da a conocer cuáles son estos. Así que nosotros estaremos al pendiente de lo que ocurre, pero ya son prácticamente dos meses, el domingo se cumplen, y todavía no sabemos quién y por qué mataron estos dos colaboradores de Clara Brugada, Paco.
Así es, Juan Antonio, qué gusto saludarte, Iván González. Oye, interesante sin duda alguna estos videos que se dieron a conocer, y pues nos da la idea de que muy probablemente la autoridad tiene todavía más videos que no se han dado a conocer. Esperemos que en algunos de ellos se pueda apreciar bien los rasgos físicos de estas personas y que pueda ayudar a continuar con la investigación, ¿no?
Sí, sin duda alguna, Iván, yo estoy casi seguro que sí tienen todavía más videos, no se han dado a conocer. Obviamente hay que tener el sigilo de esta investigación, una investigación tan difícil y tan complicada para las autoridades ministeriales, pero bueno, pues ya son dos meses y seguimos sin saber qué fue lo que ocurrió.
Juan Antonio, ¿cuál era el papel exacto de estos funcionarios dentro de la administración capitalina? ¿Estaban ligados a áreas sensibles como seguridad, adquisiciones, fiscalización?
Pues no, prácticamente no estaban tan... Uno de ellos era jefe de los asesores de Clara Brugada. Digamos que no tenían... Y la otra era su secretaria particular. Uh-huh. Yo creo que no era tanto de manera... De una forma, por así decirlo, de manera operativa, pero no tenían tanto que ver con temas tan delicados, ¿no? Pero pues vamos a ver qué nos dicen.
Entonces, bueno, oficialmente todavía no sabemos si fue una ejecución planeada o un hecho aislado.
No sabemos absolutamente nada. Podríamos decir, como en tantos otros casos, fue un robo, pero pues en las imágenes vimos que fue de una manera directa, nada más los estaban esperando, ya tenían por lo menos una semana previa, ya los estaban esperando, los estaban cazando. Pero pues, ¿por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué ellos?
Pues seguimos con esa duda, a ver hasta cuándo la autoridad da respuesta. Muchas gracias, Juan Antonio, que tengas un buen fin de semana.
Claro que sí, un placer saludarlos.
Gracias.
Gracias, Juan Antonio.
¿Y cómo pega el silencio y la ausencia de información, sobre todo en estos casos de...?
Yo quiero pensar que sí tienen una sospecha muy viable de dónde vino eso, pero no es lo mismo tener la sospecha que armar todo el expediente, todas las pruebas, ¿no? Pero yo me imagino que sí, las autoridades que competentes sí tienen, yo me imagino, una idea de por dónde va el asunto, nada más que en estos casos sí se tiene que cuadrar todo con pruebas y todo para ya proceder legalmente, es lo que yo me imagino.
Sí, pues para saber hasta dónde llega.
Sí, exactamente.
Bueno, estamos en tiempo real, nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos, no le cambien.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:24 p.m, tiempo del centro de México, y hay una expresión más de la violencia en Sinaloa. En esta ocasión al interior de un penal, el penal de Goros 2, allá en Los Mochis. Y bueno, ahí perdieron la vida, según el último reporte, tres internos y por una riña. Pero vamos con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Sinaloa. Felicitos, muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, muy buenas tardes. Así como lo señalas, ayer una riña al interior del penal de Goros 2. Esta localidad se encuentra en el municipio de Ahome, dejó como saldo tres personas privadas de la libertad sin vida. Una más lesionada con arma punzocortante, esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Esto ocurrió ayer, 17 de julio, al interior del módulo 5. Los custodios intervinieron de inmediato para controlar esta situación, esta riña con el uso de armas punzocortantes, pero ya encontraron a los internos que no encontraban con signos vitales. El cuarto fue atendido por personal médico. Se dio a conocer de manera oficial que las víctimas mortales son el Javier Jaciel, Javier Alonso, al Pepito y Adrián, conocido como el Gallero. Estas tres personas se dice que presuntamente fueron detenidos en diciembre del año pasado con estos decomisos históricos de fentanilo, 1.5 toneladas, que fue reportado por las propias autoridades federales, ocurrido precisamente en diciembre de este 2024 pasado.
Sí, Felicitos. Y bueno, en algunas ocasiones estos decesos y estas lesiones se dan por riña del momento, pero la mayoría de los casos pues son ejecuciones que se mandan a hacer desde afuera también, para muchas veces para silenciar o por ajuste de cuentas, ¿no?
Es una situación, de hecho en Naomi he estado muy alejado de la situación de confrontaciones violentas que se han estado registrando, en más en este penal. De hecho, no recuerdo haberte pasado otro deceso, ni siquiera una riña. Hoy llamó la atención pues este pleito en el cual dicen pues murieron en el uso de armas punzocortantes, y pues por la categoría de estas personas pues llamó bastante la atención. Informarte en otros hechos que también autoridades federales apegaron pues un gran golpe a la delincuencia organizada, asegurando 5 toneladas de metanfetaminas en narcolaboratorios en la zona de Nabolato. Dicen las autoridades que esta droga tenía un costo superior a los 1,350 millones de pesos.
Caramba, pues bueno, pues es algo que desafortunadamente estamos acostumbrados cada semana, y si no es que todos los días, a escuchar pues noticias así lamentables del estado de Sinaloa. Hay presencia, como comentábamos ayer, de las fuerzas federales, de las distintas corporaciones, pero pues no, la verdad es que el tamaño de estas bandas criminales, su desplazamiento, su ocultamiento, pues dificulta todas estas labores. Así es que pues esperemos que rinda frutos estos operativos que están teniendo las autoridades, pero pues no es fácil. Pues muchas gracias, Felicitos.
Estamos en pendiente, excelente tarde.
Muy buenas tardes. Gracias. Y mi querido Paco, pues muy cerca de Sinaloa está Sonora, por supuesto, colinda ahí. Y sí, ahí, pues fíjate que se está dando una noticia de unos ciberdelincuentes que filtraron datos de estudiantes. Qué cosa tan riesgosa, sí, tan peligrosa y tan preocupante, ¿no?
Sí, imagínate eso. Tú estás tranquilo y de repente notas que tus datos personales, nombre, foto, escuela, quizá calificaciones, ya están a disposición de cualquier persona con internet.
Sí, no, y cuando están las extorsiones, imagínate los secuestros, qué miedo para los padres de familia de que a sus hijos se estén filtrando estos datos, los ciberdelincuentes.
Exacto, y con toda la información al respecto, tenemos en la línea a Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula Sonora. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarlos a ambos y al auditorio también. Y así como lo mencionan, estoy hablando exactamente de 366 niñas y niños de primaria pública de la Escuela Pública Belisario Domínguez, que está ubicado en Nogales, acá en Sonora, que es la frontera, y fue expuesta públicamente tras un ataque atribuido a este hacker conocido como Marcepe, líder del grupo autodenominado como organización ciberterrorista Elite 627, que ya ha filtrado documentos de dependencias federales y también estatales como ISSSTE, Nuevo León, Jalisco, en fin, otras. Y en esta ocasión le tocó a la plataforma yoremia.gob.mx, que es una plataforma estatal del gobierno de Sonora que centraliza la información académica, pues, de todos los estudiantes de educación básica de Sonora. Imaginen ustedes, estamos hablando de miles de niñas y niños, y esto es verdaderamente preocupante. ¿Quién brindó esta información? ¿Quién visibilizó que este ciberterrorista, Elite 627, publicó esta información? Lo hizo el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, en colaboración con Nicolás Azuara, director de Nicotech Tips, y lo publicaron en una nota en el medio Publímetro. Y es ahí donde, pues, obviamente, para terminar de confirmar la información, directamente esta mañana preguntamos a la Secretaría de Educación y Cultura sobre esta información, porque estamos hablando que incluye en lo filtrado. Imaginen ustedes, nombre completo, es que yo soy también mamá y sí, me preocupa muchísimo. Es el nombre completo de los niños y las niñas, el CURP, tipo de sangre, alergias, calificaciones, datos médicos, acta de nacimiento, fotografía escolar, informe psicopedagógico y datos de contactos de padres y tutores. Todo esto publicado en archivos CSV y PDF. Y bueno, les comento, preguntamos a la Secretaría de Educación y Cultura y ellos tienen, por supuesto, afortunadamente, una respuesta oficial para terminar de confirmar estos datos. Y sí, nos confirman. La SEC interpuso una denuncia por filtración de datos personales. Y en un comunicado nos comparten que para garantizar el pleno respeto a los datos personales resguardados por la SEC, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales y Posesión de Sujetos Obligados, esta dependencia interpuso una denuncia formal por la filtración en Internet de expedientes individuales de estudiantes de esta escuela primaria ubicada en la frontera. ¿Cómo lo hicieron y cuándo? Tras detectar un acceso no autorizado a información institucional, se activó una brigada técnica de inspección del sitio y se notificó de inmediato a la Dirección de Registro y Certificación de Educación Básica para contener y remediar la situación. Esto es lo que dice, compañeros, la Secretaría de Educación y Cultura a través de este comunicado para atender esta emergencia. De entrada nos dicen que no será violado de nueva cuenta la plataforma yoremia.gob.mx, que es, ya les digo, la plataforma del gobierno donde se centraliza la información académica de los estudiantes de todos los niveles en Sonora. Y pues estamos a la espera de saber, pues, quién es ese a quien corresponda, cómo va dirigido y cómo el gobierno federal también apoyará a brindar esta información. Si bien, pues, hemos visto que han exhibido información de dependencias de gobierno, de otras personas, sí, pero de adultos mayores, de adultos mayores. Estamos hablando aquí de casi 400 niñas y niños, todos menores de edad.
Michelle, ¿ya se identificó el punto vulnerable? ¿Fue phishing? ¿Fue vulnerabilidad sin parche? ¿Fue negligencia humana?
No, todavía no, está justamente en la investigación, aunque lo que han expuesto los especialistas, bueno, los que estuvieron obviamente en esta investigación, detectaron que las credenciales utilizadas para acceder a este sistema siguen activas y que el sitio carece de mecanismos básicos de seguridad como autenticación de edad de dos factores, o alertas, ante acceso a sospechosos. Es decir, la SEC dice que está blindado, pero los especialistas en ciberseguridad, incluyendo el periodista especialista en este tema, asegura que no, que sigue el sitio muy vulnerable a que se pueda seguir obteniendo información, y esto indica que va a ser una guerra de hackers y de especialistas en ciberseguridad para blindar estos datos personales de estas niñas y niños. No se sabe todavía cuál es el objetivo de para sacar esta información, ¿no? Y no hay nada. Simplemente se está también rastreando, tengo que decirlo, adelantarlo, a la dark web, que esta información no vaya a dar a lugares que conocemos oscuros, donde la pornografía infantil o la información de niñas y niños se filtra. Eso es lo que más ha preocupado de momento. Todavía no ha activado las alertas el gobierno estatal, el aparato como tal no se ha expresado, pero ya lo hizo la SEC. Y bueno, vamos a seguir muy pendientes de qué información surge, porque es información que va apenas desarrollándose a partir de esta mañana.
Michelle, te saluda Iván González. Oye, independientemente de las medidas que ya se tomaron, como pues sellar, digamos, esto para que ya no se vuelva a hackear, ¿habrá algún tipo de acompañamiento a las familias de estos menores de edad, sobre todo para decirles qué deben de hacer, qué podría pasar si reciben llamadas, no sé, algunos consejos de cómo actuar? Porque el daño, digamos, que ya está hecho. El daño ya está hecho, ya se hackeó y ya se difundió.
Por parte de las acciones preventivas que va a llevar a cabo la Secretaría de Educación y Cultura, se van a reforzar las medidas, obviamente, de ciberseguridad, y se va a capacitar a los directivos de los planteles de educación básica, sobre todo para asegurar la protección de la información que se gestiona a través de este portal. Y bueno, lo que también mencionaron es que ya se notificó a la unidad de cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública para atender este incidente y fortalecer, obviamente, la prevención de futuras intrusiones, pero de momento nada que tenga que ver, no sé, obviamente no sé, si bien ahí está la información pública, los medios, los que lo han publicado han sido cuidadosos de no traspasar la información de niñas y niños. Desconocemos de momento, insisto, porque va desarrollándose este tema, si los padres de familia en Nogales ya saben, vamos tras esa información y también pues saber si habrá una atención especializada por esta vulnerabilidad.
Muy bien, Michelle, pues esperemos que esto ocurra. Muchas gracias por la información. Buen fin de semana.
Al contrario, ustedes, un placer. Buen fin de semana.
Y ojalá que se legisle para castigar esto
durísimo. Sí, los padres no pedimos ciencia ficción, solo redes seguras, confianza digital y que no expongan a nuestros hijos, ¿no?
Exactamente.
Vamos a una pausa, estamos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:38 p.m. en la Ciudad de México y nos vamos hasta Chiapas porque otra vez la realidad nos da una cachetada en toga y birrete. Durante una ceremonia de graduación, ese momento en que todos deberían llorar de orgullo y no de miedo, un estudiante rompió el protocolo, tomó el micrófono y denunció en público que fue acosada sexualmente por un académico. Con toda la información de este caso, tenemos en la línea a Iram Salas, corresponsal de Grupo Fórmula en Chiapas. ¿Cómo van las cosas, Iram? Al parecer hay un problema en la comunicación.
Ahorita seguramente nos conectaremos con él, pero sí, la verdad es que es indignante la manera en que esta chica, la manera en que se le rompe la voz a la hora de denunciar esto, es la verdad desgarrador y nos imaginamos todo el dolor de su familia. Esta chica desde el año pasado ya había denunciado esto, parece que no le habían hecho mucho caso, pero parece que ya tenemos a Iram. A Iram, ¿nos escuchas?
Sí, exactamente, como acabas de informar, exactamente, todos esos detalles, pues prácticamente, pues obligaron a esta jovencita a que durante la ceremonia de clausura, pues tuviera que hacer la denuncia pública, esta denuncia por este acoso sexual que sufrieran pues estas sus compañeras durante todo este periodo que estuvieron en esa preparatoria del municipio de Pijiapan, Chiapas. Ya te informo que ya el fiscal general del estado de Chiapas sí confirmó a través de las imágenes, pues ya se dio a conocer la detención de uno de los maestros, porque hay más implicados. El maestro José fue aprehendido ya en las últimas horas en el municipio de Tapachula por ese delito de hostigamiento sexual y acoso sexual cometido en agravio de esta joven de identidad reservada. Como tú lo acabas de mencionar, fue durante la ceremonia de clausura cuando el estudiante del sexto semestre de la preparatoria hiciera público el acoso, el hostigamiento sexual por parte de algunos maestros. Si me lo permites, vamos a escuchar.
Lamento haber esperado que me tocara a mí para alzar la voz. Lamento que los trabajadores de esta institución no hayan tomado cartas en los asuntos. Y lamento decírselo hoy. Lamento lo más suyo. No voy a detallar ninguna de las cosas que sucedieron porque no hace falta. Basta con que pregunten. Y realmente solo quiero que todos los alumnos que están presentes hoy, mujeres, alcen la mano si alguna vez se sintieron miradas, objetificadas, acosadas por algún maestro. Si algún maestro les hizo un comentario fuera de lugar, si les dijo algo que no debía, si las tocó de una forma que no debía.
y este fue el bombazo. Esta fue la forma en que detonó pues esta investigación, porque como tú también lo acabas de mencionar, desde el pasado 5 de abril, la estudiante también ya había acudido a la Fiscalía de Distrito para interponer la denuncia en contra de ese maestro que la estaba hostigando sexualmente, pero esa querella, esa carpeta no prosperó, por lo que tuvo que esperar la ceremonia de graduación para dar a conocer lo que estaba pasando en el plantel. Después de esa denuncia pública que se viralizó, inmediatamente también ya la Fiscalía General del Estado de Chiapas empezó a dar seguimiento a esa denuncia, mandó también ya un grupo especial a esa comunidad para darle seguimiento a todo esto, y prácticamente se detuvo ya uno de los maestros. Dice el fiscal general del Estado de Chiapas que van a continuar las investigaciones para determinar si hay más implicados, si hay más víctimas, y van a también deslindar responsabilidades, porque prácticamente la denuncia de la joven dice que no solamente fue un maestro, son varios los maestros que han acosado a las estudiantes en ese plantel.
Bueno, pues muchas gracias, Irán, por la información. Terrible lo que está ocurriendo. Me parece que Iván tiene una pregunta.
No, más que nada un comentario, Irán, que pues es de aplaudirse la valentía de esta joven que alzó la voz, cuando lo común es que se tenga miedo, que ay, no vaya a alzar la voz y no me den mi diploma o los papeles que me tienen que dar. Pero qué bueno que la alzó y qué bueno que se viralizó esto. Qué lamentable que haya tenido que pasar esto para que las autoridades tomaran cartas en el asunto, que no le hayan hecho caso en su momento. Y bueno, hay que alzar la voz, las chicas, las jóvenes de esta edad que tengan ese tipo de problemas, alcen la voz. Eso es muy importante para que este tipo de aberrantes situaciones se empiece a acabar lo más pronto posible, Irán.
Así es, exactamente, Iván, y sobre todo porque hay muchos, esa denuncia pues prácticamente puso a temblar a muchas de las, no solamente en las instituciones de Chiapas, sino a nivel nacional, porque ese vínculo que hay entre algunos maestros y jovencitas de preparatoria, ese vínculo que ya prácticamente se está convirtiendo en un sexoafectivo, ese vínculo sexoafectivo que prácticamente pues lo que ya pone en peligro a esas jóvenes, y exactamente, afortunadamente fue a través de esta denuncia, porque la carpeta no había prosperado. Y esta es la información que les tengo. Les mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas.
Muchas gracias, Irán.
Muchas gracias, Irán. Oye, hay información importante que está dando a conocer en la cuenta del senador Dan Augusto López, porque hay que pues contextualizar, pues está este asunto, ¿no? De pues la investigación en contra de quien fuera exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco cuando él fue gobernador de Tabasco, pues, y además de que pues ya se está viendo que tienen relación desde hace pues como 30 años, en los años 90, cuando Adán Augusto López fue secretario de gobierno, siendo priista, ahí en Tabasco, sí. Y este comandante era también de la Dirección de Seguridad Pública allá en ese estado, y bueno, pues tiene una relación de mucho tiempo. Entonces ha sido cuestionado a don Augusto López, pues que si no sabía, si no le habían enterado, cuando ahí se filtró de parte de ese Wikileaks, ¿te acuerdas? De la Sedena, que se dio a conocer que ya había investigaciones en contra de este director de la policía. Y bueno, se le ha cuestionado a don Augusto, se ha dicho que pues no ha aparecido últimamente allá en el Senado para responder y aclarar. Ya la presidenta hoy hizo un comentario de que pues estaría bien que dé la cara y pues diga lo que tenga que decir. Lo está diciendo por su cuenta de X. Adán Augusto López dice: fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Durante mi gobierno, dice Adán Augusto, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta. Incluye una gráfica. Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, finaliza diciendo Adán Augusto López, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia. Bueno, es lo que dice Adán Augusto López. Veremos si en realidad pues acude ante la fiscalía y a ver si lo citan. No, tiene el fuero, ¿no? Hay que decirlo, pero a ver si es cierto que se concreta esto que está poniendo.
Exactamente, y acompaña su tuit con una gráfica que muestra ahí una reducción de delitos durante su gobierno en Tabasco, pues que básicamente está diciendo que su secretario de Seguridad Pública realizó un muy buen trabajo, ¿no?
Pues sí, pero pues está este señalamiento, incluso pues está prófugo porque pues ha huido desde principios de este año por diferentes países que se sabe, y bueno, pues está ahí está la situación, ¿no? A ver en qué para esto, pero pues sí, lo más sano sería que enfrente para aclarar las cosas, ¿no? Porque responde lo que se le tenga.
Bueno, y vámonos a otros temas, porque Jalisco bajo el agua y el gobierno en modo lanchita, lo dijimos ya ayer, y lo volvemos a decir hoy, no es tormenta, al parecer es negligencia. Con toda la información de lo que ocurre con las lluvias en Jalisco, Irán Espinosa de los Monteros, corresponsal del Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Irán?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, han sido 3 días de lluvia constante. Parece que hoy se va a registrar el día 4 y de hecho suman al momento en total 7 víctimas fatales por las lluvias en lo que va del temporal. Precisamente una de las víctimas más recientes es una niña, una bebé de apenas 3 meses de edad que falleció luego de que cayera una barda de la vivienda en la que pues habitaba junto con su familia, y esto ocurrió allá en la colonia La Martinica del municipio de Zapopan. En ese mismo evento, me refiero a las lluvias del martes por la noche, miércoles por la madrugada, pareciera, y digo así como una hipótesis porque es lo que se maneja por parte de las autoridades, también fue arrastrada por la corriente una joven de 32 años que iba a bordo de su motocicleta, y esta presunción se da a partir de que aparece la moto y de ella no hay rastro. Se activa desde aquel momento un operativo de búsqueda. Hoy se vive el día 3, de hecho el día 2, perdona, de esta búsqueda, que al momento no ha dado ningún resultado. Y bueno, mencionan que es una cadena de omisiones. Pues sí, la verdad es que omisiones que se han venido dando desde administraciones pasadas de todos los colores que han venido gobernando y que pues ahora están alcanzando precisamente este grado de emergencia a partir de que, bueno, hay infraestructura que no se han cambiado ya prácticamente en las últimas 2 décadas, si hablamos en cuanto a los colectores pluviales, mientras que la ciudad ha seguido creciendo, y esto pues a su vez también derivando en taponamientos, en bloqueos de cauces de ríos que suelen formarse en el temporal, como en toda ciudad, ¿no? Mientras se va edificando, pues también se va cambiando la conformación del escenario urbano, por así mencionarlo. Estamos pues en eso, mientras que también continúa el recuento todavía de daños. Lo más reciente, 144 viviendas afectadas y 20 comercios. Para estos últimos habrán algunos apoyos económicos, más bien créditos de pues muy fácil acceso, y para las familias, para las viviendas, 10 millones de pesos que serán repartidos entre los propietarios. Es el reporte sí que se ha venido dando recientemente, compañeros.
Y hasta ahora no sabemos por qué los sistemas de drenaje colapsan en cada tormenta, por qué siguen construyendo fraccionamientos en zonas de riesgo y por qué la gente se entera de que vive en un punto vulnerable ya cuando el agua le está llegando al cuello.
Pues lo que sabemos es justamente a partir de este crecimiento desmedido, desorganizado, que lleva años registrándose en la ciudad, y en cuanto a las herramientas, digamos, que se tienen para poder pues digamos conocer la intensidad de las tormentas, pues esta se da prácticamente al momento en que ya está ocurriendo a través del sistema de monitoreo, del llamado radar Doppler, que ese se maneja por parte de especialistas de la Universidad de Guadalajara. Pero pues, a ver, si vamos directamente a lo que nos dicen algunos de los afectados, es que en cosa de minutos de estar lloviendo con una intensidad, digamos, pues sí, pues fuerte, vaya, en cosa de minutos se comienza a subir el nivel, de pronto 30, 40, 60 centímetros, hasta superar hasta el metro de altura, o al menos eso fue lo que pasó justo con la tormenta del miércoles, del martes y del miércoles, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Irán. Seguimos al pendiente.
Estaremos pendientes también. Muy buena tarde.
Gracias. Y pues aquí estamos otra vez viendo al cielo, cruzando los dedos y esperando que la próxima tormenta no convierta nuestras calles en ríos o en nuestras casas en botes a la deriva. Y para saber qué nos espera en este aspecto, tenemos en la línea a Mónica Jiménez, encargada de la subgerencia del pronóstico meteorológico del Sistema Meteorológico Nacional. ¿Cómo estás, Mónica?
Iván, auditorio, un gusto en saludarlos. Pues hoy se mantiene pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Zacatecas y Jalisco. Estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, y podrían originar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así que hay que tener mucha precaución. Esto será producto de una circulación ciclónica en capas altas de la atmósfera sobre el occidente del país, y que interacciona con el monzón mexicano en el noroeste del territorio nacional. Además, también se prevén lluvias aisladas en el estado de Baja California Sur, en su porción sur. También te comento, Iván, auditorio, que un canal de baja presión sobre la mesa del norte y el ingreso de humedad de ambos litorales van a propiciar durante esta tarde-noche a lo largo del noreste, oriente del país, lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el estado de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Colima, Michoacán y Guerrero. También hay en el sureste del país hay un canal de baja presión y está interaccionando con la onda tropical número 13 que está entrando a la península de Yucatán y van a ocasionar durante esta tarde y noche, de hecho ya hay descargas eléctricas, ya hay tormentas para el estado de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, así que prácticamente será una noche lluviosa también para partes del sureste del país. Y van también continuará el ambiente caluroso, muy caluroso en el noroeste y norte del México, destacándose los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius. También habrá vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el estado de Oaxaca, principalmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Esto es en una zona ísmica donde también sí. Se esperan oleaje elevado en lo que es el Golfo de Tehuantepec. La recomendación va dirigida a todas las personas en playa para que respeten las banderas de oleaje en la costa occidental de Chiapas y la oriental de Oaxaca. Y en general, Iván Auditorio, pues ya que es fin de semana, las condiciones de las playas del Pacífico y del Golfo de México estarán en buenas condiciones durante el fin de semana para que lo consideren los vacacionistas. Y en el interior del país, los pueblos mágicos cercanos a la Ciudad de México estarán con buen tiempo durante el día, ya las lluvias con chubascos estarán durante la tarde y noche con tormentas eléctricas, así que también tomen sus precauciones. Y ya que les menciono la Ciudad de México, hoy y durante el sábado y el domingo estará con un cielo medio nublado a nublado. Hay pronóstico de lluvias e intervalos de chubascos, esto ya entrada la tarde-noche y las primeras horas de la noche principalmente. La temperatura máxima está estimada de 23 a 25 grados Celsius y una mínima al amanecer de 12 a 15 grados Celsius. Iván, este es el pronóstico.
Muchas gracias, Mónica. Que tengas un buen fin de semana.
Gracias.
Y pues sí, las próximas 48 horas pintan con más nubarrones que la carrera política de Adán Augusto. Y sí, tenemos está. Más información porque Airbnb ya se amparó contra las intenciones que tiene el gobierno capitalino de ir contra la gentrificación. Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, tiene toda la información. ¿Cómo estás, Laura?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Iván? Buenas tardes. Más bien son integrantes del colectivo Aquí Somos Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal quienes interpusieron un juicio de amparo contra el gobierno de la Ciudad de México debido al incumplimiento en la implementación del marco legal que regula justamente las plataformas de hospedaje temporal como Airbnb. Esto se tenía que hacer hace 10 meses, sin embargo, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo, y Ángel Augusto Tamariz, que es el titular de la Agencia de Digital, pues omitieron la creación justamente del padrón de plataformas tecnológicas y anfitriones. La reforma legal fue publicada desde el 4 de abril de 2024 con un plazo que exigía tener en funcionamiento este registro obligatorio a más tardar el 5 de octubre del año pasado. Sin embargo, a casi 10 meses de esa fecha, el padrón continúa sin operar. ¿Esto qué ha ocasionado? Que se hayan incrementado los denominados anfitriones corporativos monopolistas, que son personas que tienen varios sitios que rentan de manera temporal sin reportarlo a las autoridades y que incluso han cometido despojo, desalojo, desplazamiento forzado y desarraigo. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo en esta rueda de prensa. Él es Sergio Juaricua, es integrante de Aquí Somos Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal.
Tienes que vivir en el lugar para recibir a la persona, porque ¿qué descubrimos en Dinamarca 77? Perdón, en Dinamarca 44. Descubrimos un anfitrión corporativo monopolista que tiene más de 300 o 400 edificios en la Ciudad de México, que tiene el mote en la plataforma de Mr. W y que pertenece a dos hermanos, que son los hermanos Cetina.
Y todas esas rentas violentan los usos de suelo, porque la mayoría tienen uso de suelo habitacional, pero en el momento en que se rentan ya son de uso comercial. Ya finalmente a eso hay que sumar una irregularidad más, es la renta de departamentos que fueron otorgados a través del INVI, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
querida Laura, pues estaremos muy al pendiente, porque pues a esto se suma pues las nuevas medidas que acaban de dar, así es que a ver cómo reacciona Airbnb, estaremos muy al pendiente. Muchas gracias, Laura, muy buenas tardes.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Tiempo Real.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 en punto de la tarde, estamos en tiempo real y vamos a un resumen con la información más importante al momento.
En corto.
Descarta la presidenta que Morena pague algún costo político por el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, prófugo de la justicia. En la conferencia de Palacio Nacional, Sheinbaum dijo que las investigaciones de las fiscalías contra el exsecretario de Seguridad tabasqueño, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, continuarán y no se encubrirá ni protegerá a nadie. Hizo un breve recuento de los resultados en seguridad en Tabasco en la primera etapa del gobierno de Adán Augusto, pero dijo que quien debe detallar todo es el mismo exgobernador y ahora líder de los senadores de Morena. Vamos a escuchar.
No lo creo. La fiscalía investiga y lo que lleven a las investigaciones de la fiscalía. Y bueno, sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante para que pues se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador y particularmente en el tema de seguridad.
Adán Augusto López presenta explicación en su cuenta de X hace unos momentos. El senador publicó que durante su gestión como gobernador de Tabasco enfrentó grandes retos en materia de seguridad. Afirma que lograron reducir sustancialmente la actividad delictiva y mostró una gráfica. Dice que es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, es decir, su gobierno, y consideró fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. También dijo que no ha sido requerido, pero que está a la orden de cualquier autoridad que solicite su presencia.
Aseguran 1,000 toneladas de autopartes presuntamente robadas en Peralvillo. En un establecimiento en Avenida La Ronda, colonia ex hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, autoridades capitalinas aseguraron alrededor de 1,000 toneladas de refacciones de distintas marcas y modelos de vehículos. En medios sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio detalles de la operación Fortaleza para el combate al delito de robo de vehículos y autopartes en el centro del país, con una orden de cateo en el sitio donde históricamente persiste la venta de autopartes robadas.
Crece ligeramente la economía mexicana en junio. La actividad económica mostró un ligero avance durante junio. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía creció 1.3% con respecto al mismo mes del año pasado. El moderado crecimiento se explica principalmente por el buen desempeño del sector de los servicios, el llamado sector terciario, que tuvo un crecimiento anual de 2%. Esto incluye comercios, transporte, restaurantes, servicios financieros y otros rubros relacionados con el día a día de la ciudadanía.
México se suma a la demanda contra las redadas masivas. El gobierno de México informó que contrató los servicios de un despacho para impulsar la demanda contra las redadas migratorias en Estados Unidos tras la muerte de un mexicano que cayó del techo de un edificio en California.
Niega a Kristin Noem en racismo en detenciones masivas en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Interior, Kristin Noem, dijo en Nashville, Tennessee, que no habrá amnistía para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y negó que los operativos contra migrantes sean racistas. Aseguró que han expulsado a más de 600 terroristas conocidos, según ella, y ha llevado a miles de miembros de la MS-13 y del Tren de Aragua ante la justicia y deportado del país.
Jair Bolsonaro se siente humillado por un tribunal brasileño. El expresidente de Brasil afirmó que nunca ha considerado huir del país y que las medidas cautelares impuestas por un tribunal superior antes del juicio en su contra por presunto intento de golpe de Estado, entre ellas el uso de brazalete electrónico, suponían para él la humillación suprema. Vamos a escuchar.
No más. Nunca pensé en salir del Brasil.
Además, nunca he pensado en irme de Brasil. Nunca pensé en acudir a la embajada de Estados Unidos. Pero por eso me impusieron medidas cautelares. Tengo un horario fijo específico en el que puedo salir a la calle.
Seguirá lloviendo en el norte del país. El fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas para regiones de Sinaloa y Nayarit y muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango y Jalisco. Habrá lluvias ligeras en 15 entidades, entre ellas Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, la Ciudad de México y Guerrero, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Coahuila y también en Nuevo León. Es la información más importante al momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Ya estamos de regreso en Tiempo Real y un caso que sacudió a la nación fue el hallazgo de 300 cadáveres embalsamados, pero sin cremar en un crematorio allá en Juárez. Con toda la información en este aspecto, tenemos a Mara Almeida, corresponsal de Grupo Fórmula en Chihuahua.
Iván, muy buenas tardes, saludándote desde el estado de Chihuahua, dándote el avance de lo que ha sucedido con los 386 cuerpos en Ciudad Juárez que se encontraron en el crematorio Plenitud. Te comparto que 7 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares, 6 han sido cremados, 1 inhumado. También ya son 15 familias con las cuales están dialogando. Esto, bueno, para poder cerrar la identificación de los cuerpos. Hay 33 huellas que se han enviado al Instituto Nacional Electoral para poder cotejarlo y 181 huellas están en proceso de hidratación y posible impresión. Comentarte que se dará este fin de semana una protesta por parte de familiares que fueron afectados por este fraude del crematorio Plenitud. Van a partir a las 9:00 de la funeraria latinoamericana, que es la que más casos tiene de fraude, y bueno, esto hasta la fiscalía para entregar un pliego petitorio, esto solicitando pues justicia y también atención, sobre todo que esto no vuelva a suceder y que haya una reparación del daño. Así el detalle, Iván, hasta el momento de lo que ha acontecido sido en este terrible y lamentable caso que vuelve a poner a Juárez pues en el ojo del huracán. Buen fin de semana, hasta la próxima ocasión.
Así es, Mar, pues muchas gracias. La verdad es que sí, pues ha dado mucho de qué hablar esta situación. Yo creo que solo en México pasa algo así, en donde pues un negocio de cremación no creme, sino que le vea la cara a los deudos y les entregue quién sabe qué cosa, qué terrible situación, qué indignación, y bueno, ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias en esto. Pero bueno, tenemos otra información, cómo pues se ha viralizado, cómo ha sido causa de varias protestas esta situación de la vivienda, la gentrificación, pero también pues los mala planeación de la vivienda en varias zonas de la capital del país, de la Ciudad de México. Y vamos a platicar con Viri Ríos, analista política y académica. Viri, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí. Iván, Paco, qué gusto saludarlos.
Oye, pues no sé, ¿cómo ves estas medidas que se anunciaron, estas 14 medidas por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en el entorno que pues todos conocemos de este problema tan difícil de la vivienda que se ha acentuado en las últimas pues décadas?
Pues bien, como mencionas, en efecto, la mandataria de la capital reconoció que existen muchas zonas en donde se ha presentado este fenómeno de la gentrificación, es decir, del desplazamiento de habitantes originarios de ciertas colonias, pues que terminan no pudiendo quedarse a vivir en esas colonias por que no tienen el poder adquisitivo para hacerlo, es decir, porque ha habido un incremento muy alto en los precios de la vivienda en Ciudad de México. Esto no ha sucedido solamente en las colonias de moda como la Condesa, la Roma, también ha sucedido en lugares abiertamente populares, en colonias de trabajadores. De hecho, yo platicaba con ustedes la semana pasada, justo porque sacaba yo el dato de cuánto había aumentado el precio de la vivienda en los últimos 25 años, en Iztapalapa, y se ha prácticamente quintuplicado. Lo mismo ha pasado también en la Gustavo Madero, donde se ha quintuplicado. Lo que presenta la Ciudad de México es un plan que en realidad tiene 14 distintos puntos clave, pero me gustaría abordar 3 que me parecen bastante relevantes. El primero es que se topan los aumentos en la renta solamente al índice de precios y cotizaciones, es decir, ningún arrendador va a poder subir la renta más allá del índice de inflación anual, y esto ya está estipulado en el Código Civil. Segundo, se habla también de una regulación de la renta de corta estancia, es decir, estamos hablando de que Airbnb y todas estas plataformas que ya tenían algunos controles, pero que realmente estaban muy atorados, digamos, en la implementación, en materia de los tribunales que no permitían que avanzaran en la implementación de esta regulación, pues ahora ya, digamos, hay un compromiso muy firme para que sí se avance y se implemente esto. ¿Cuál es la regulación? La regulación es que aquellas habitaciones o aquellos departamentos que están en renta en Airbnb no puedan ser rentados por más de 6 meses si es que es el departamento completo. La idea de esto es que, digamos, no salgan las cuentas utilizando Airbnb y entonces muchos de estos departamentos pasen a ser rentados por familias mexicanas que se queden ahí de larga estancia. Y finalmente también se habla de un plan muy importante de vivienda pública sostenida, es decir, se quieren crear facilidades tanto administrativas como de producción para que en zonas que ellos llaman de alta presión, es decir, en zonas centrales en donde hay una gran necesidad de vivienda, pues se pueda finalmente, en alianza con el sector privado, crear un programa para hacer vivienda popular, vivienda que permita pues la creación de condominios familiares, de barrios populares, de forma que se genere vivienda asequible, que frene, digamos, la especulación en precios que se está viviendo en Ciudad de México.
Viri, te saluda Paco Almaraz. Se habla mucho de renta social, viviendas asequibles, pero en la práctica, ¿sí hay tierra pública suficiente en la Ciudad de México para impulsar esta política habitacional de gran escala sin caer en clientelismo o corrupción?
Mira, yo creo que claro que lo hay. Lo que pasa es que se necesita una mejor gestión del territorio. Uh-huh. Mira, la Ciudad de México tiene un gran problema de vivienda abandonada. Hay una gran cantidad de terrenos que no se sabe de quién son, que quedaron intestados, que quedaron olvidados, y muchos de ellos en zonas muy céntricas. Tú ve, por ejemplo, incluso sobre Avenida Insurgentes, a la altura de la Roma, Condesa, tú ves espacios completamente abandonados de edificios, pues ahí olvidados, digamos. Entonces, claro que se necesita, se podría recuperar, yo creo, mucho de ese espacio con una buena regulación, con una buena propuesta de ley que verdaderamente pues vaya a esos espacios y en los cuales pues se diga, si este terreno no tiene dueño, pues que el Estado pueda hacerse de ese terreno y ahí construir vivienda pública. Claro que sí se puede, así se hace además en Europa y en muchos lugares, no estamos hablando de algo extraño.
Oye, Viri, y también, bueno, esto lo han ligado mucho con la gentrificación, en particular con los extranjeros también, pero digamos que no solo es eso, ¿no? También ha habido pues mucha gente tradicionalmente que viene de los estados de la Ciudad de México, también mudanza, digamos, los hijos de las familias tradicionales, por ejemplo, de zonas como Bosques de las Lomas, de Reforma, ya decidieron dejar ese lugar e irse hacia la Condesa, la Roma, y esto también es parte de la gentrificación, no solo son extranjeros, ¿no? Pero se ha malinterpretado esto, me parece.
Sí, y fíjate que yo escribía un artículo precisamente para El País analizando si realmente subieron más los precios en la vivienda en Ciudad de México después de la pandemia, porque recordarán que el fenómeno, digamos, de los nómadas digitales empieza 2020-2021, que es después de la pandemia cuando la gente empieza a poder trabajar desde casa y supuestamente pues hay un influjo, digamos, de extranjeros que vienen a trabajar desde Ciudad de México. Y yo lo que mostraba es que en realidad los precios de la vivienda en Ciudad de México aumentaron más antes de la pandemia. Es decir, lo que estamos observando no es un fenómeno reciente creado solamente por los nómadas digitales. Lo que estamos observando es un tema sistémico en donde por muchos años, por décadas, no se han tenido suficientes facilidades para producir vivienda social en zonas centrales. ¿Y eso qué ha hecho? Eso ha hecho pues que las personas tengan que ser expulsadas, que todos los sectores vulnerables y trabajadores de la población mexicana ya no puedan vivir en Ciudad de México y ahora tengan que vivir en las afueras. De hecho, por mucho tiempo la única producción de vivienda que ha habido es en el Estado de México, pero se producen esas viviendas lejos de todos y sin transporte público y entonces pues empiezas a tener el problema de forma de vida que tenemos actualmente. Entonces yo honestamente les voy a decir cómo me siento, Iván Paco. Me siento... escucho a Clara Brugada y me siento entusiasmada, digo, qué bueno, me gustan los puntos claves del plan, espero los implementen, porque luego, ya sabes cómo es en México, que tenemos estas grandes propuestas de ley, en fin, y terminan diluidas por los problemas políticos que se tienen con grupos de interés. Entonces, mira, ojalá se avance en esta dirección, la Ciudad de México sí necesita un cambio radical en su política de vivienda y esperemos que se atrevan verdaderamente a hacer lo que dijeron que van a hacer.
Pero a tu manera de ver las cosas, ¿sí es viable pensar en vivienda digna como un derecho en un sistema urbano que responde principalmente a la lógica del mercado inmobiliario?
Claro que sí. Bueno, la vivienda ya es un derecho en la Constitución, entonces no lo pienso solo yo, lo piensan los grandes constitucionalistas mexicanos. Pero sí, tenemos que regular el mercado. De la misma manera en que la salud es un derecho, la educación es un derecho, de esa misma manera se tiene que empezar ahora a concebir a la vivienda. Y el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la especulación, del derecho a la renta y del derecho a tener activos financieros. Entonces, las personas que quieran hacer dinero en el mercado, pues que transiten a otras industrias. De hecho, hay industrias mucho más, pues con retornos mucho más altos que la vivienda y la renta, ¿eh? Creo que también esa es una parte importante que deben entender las clases altas y medias, que rentando casitas no nadie se hace rico y que hay otras industrias y otros negocios mucho más viables.
Así es, y sobre todo, además de que esté la ley, pues también que se informe bien a quienes van a rentar una casa, que tienen derecho a que el contrato se legalice, no solo que sea entre particulares, ¿no? Que se legalice para que tenga sustento y de en verdad no se pueda aplicar un aumento mayor al de la inflación, ¿no?
Mira, para mí a eso me refiero cuando yo te digo que estoy en favor de las medidas y que lo único que me preocupa es que verdaderamente se apliquen, porque justo lo que necesitamos no es nada más una regulación en el Código Civil, como ya está, qué bueno que se puso ahí. Lo que necesitamos también es una defensoría de los derechos de los inquilinos, de forma que si tu casero no está cumpliendo con esa regulación, pues haya manera de enfrentar consecuencias, digamos, ¿no? Entonces es un tema también de certeza jurídica, del sistema jurídico, de acceso a la justicia, en fin, es un tema, yo diría, fundamental de cómo funciona el Estado.
Muy bien, Viri, pues seguramente seguiremos platicando de este tema. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, y un abrazo a todos.
Gusto en saludarte, Viri, muy buenas tardes.
Pues esperemos que estas promesas no se evaporen como créditos de Infonavit en la Condesa.
Exactamente, ¿no?
Estamos en tiempo real, vamos a una pausa y enseguida volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real y fíjate, Iván, que en este país cualquiera puede obtener una licencia de manejo, literal. Si respiras, pagas y no matas a nadie frente al módulo, ya eres conductor certificado. No tienes que saber señales ni saber revisar puntos ciegos, conocer la diferencia entre luces altas o bajas. No, aquí lo más difícil de sacar una licencia es encontrar estacionamiento cerca del módulo. Y precisamente sobre este punto, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas acaba de presentar una iniciativa para que haya un examen obligatorio para poder obtener esta licencia. ¿Cómo está, senador?
Hola, ¿qué tal, Paco? Iván, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Qué gusto saludarte, Luis Donaldo. Llama la atención porque generalmente las licencias para vehículo particular son de autoridades locales, las expiden y regulan esto, y solo sabemos que a nivel federal es para el transporte, autotransporte federal. Entonces, esta iniciativa sería federalizar lo de las licencias para vehículos particulares, se refiere a autotransporte federal, o platícanos un poco.
No, la iniciativa reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, establece un estándar mínimo a nivel nacional para licencias y permisos, pero lo hace respetando el pacto federal. Pero la idea es garantizar habilidades y conocimientos mínimos y que estos sean homologados en todo el país, porque como bien lo dijeron ahorita en la conversación previa, hay estados, hay ciudades en donde prácticamente el único requisito es ir a pagar el derecho de la licencia al módulo y ya. No se busca en ningún momento el calificar las aptitudes de los conductores, el que estén al tanto de los reglamentos de tránsito, el que tengan una vista adecuada, por ejemplo. Sí. Y la idea de todo esto es construir un sistema nacional de seguridad vial que sea coherente, que sea comprometido, porque no puede depender esto del código postal. En algunos estados y en algunas ciudades es más rígido, en otros es completamente laxo. Esto debe de responder a un compromiso colectivo. O sea, emitir una licencia así nada más no basta, se deben de formar conductores conscientes, porque al final del día las vías públicas, pues, la vía pública es un derecho y la idea de todo esto es salvar vidas, es establecer un marco de seguridad suficiente para peatones, para conductores, para usuarios de transporte público, promoviendo una cultura de responsabilidad y capacitación de los propios conductores.
Senador, su iniciativa suena a lógica pura y a choque político, porque nadie quiere decirlo, pero hay gobernadores que ven en las licencias un negocio recaudatorio, no un control de seguridad vial, y si se les exige evaluación real, implicaría capacitar, regular, y Dios nos libre, tal vez rechazar a quien no está listo para conducir.
Pues es que esa debe ser la, al final del día, el rol del gobierno, ¿no? Debe de ser recaudar dinero de las licencias, sino más bien garantizar la seguridad vial para todos los usuarios de la vía pública. Y por eso no se puede seguir permitiendo que en las calles sean espacios de duelo. Se necesita una formación de conductores responsables, y aquí es donde entra el gobierno aplicando un control riguroso, en la expedición de licencias. A ver, se registran, tan solo en 2023 se registraron casi 400,000 accidentes de tránsito en las zonas urbanas y suburbanas. Más de 5,000 personas fallecieron. Más de 90,000 resultaron lesionadas. Cada una de estas cifras representa una tragedia personal, representa una familia afectada, y vaya que te lo digo también como senador de Nuevo León, en nuestra zona metropolitana de Monterrey es la número uno en accidentes viales en todo el país. Pues vaya, moverse con seguridad debe de ser un derecho básico que pueda entonces a su vez habilitar otros derechos como ir a trabajar, ir a estudiar, recibir atención médica, vaya, para todo lo que utilizamos el espacio público que es la calle.
Luis Donaldo, una pregunta. No sé si en la exposición de motivos de la iniciativa haya un estudio comparado de entidades que tienen, digamos que una más rigurosa, los requisitos para obtener licencia con los que son más laxos. Si hay una diferencia en cuanto al número de accidentes, por ejemplo.
Sí lo hay. O sea, por ejemplo, en ciudades, irónicamente, ciudades como Monterrey, para que te expidan la licencia por primera vez, tienes que hacer un examen, pero no te aplican un examen de conocimiento cuando vas a reexpedirla o cuando vas a ratificarla. O sea, esto debería de ser también un tema que de manera constante se esté probando la probidad, pues, del conductor.
Sí, además, porque van cambiando los reglamentos, ¿no? Se van modificando.
Exactamente, van cambiando los reglamentos y nosotros también como conductores debemos de estar al tanto de esas modificaciones. Al final del día sabemos que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento al usuario. Y tenemos ejemplos de ciudades y de lugares en donde no se hacen. Por ejemplo, la Ciudad de México, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, son estados en donde prácticamente, pues, simplemente por pagar el derecho o la cuota de la licencia, se expide sin más. Solamente tienes que tener mayoría de edad, pulso y dinero.
¿Y cómo sería el examen que propones, teórico, práctico, ambos? ¿Y quién lo aplicaría, los estados, la federación o una nueva instancia?
Yo creo que también aquí es donde entran los municipios y las zonas metropolitanas mucho a aplicar esto, porque al final del día también la expedición de la licencia puede ser o a nivel estatal, pero también puede haber apoyo de las comunidades locales y de los elementos de tránsito de locales. Y ahí yo creo que debe ser un esfuerzo conjunto. De nuevo, la idea de esta iniciativa no es federalizar la expedición de licencias, sino por el contrario, es homologar a nivel federal ciertos criterios que cada entidad debería de estar aplicando para poder expedir una licencia, con el conocimiento de que el conductor será una persona que conduzca de manera responsable. Entonces, a tal efecto, serían los estados y municipios los que aplicarían un examen práctico, un examen teórico, y con esto poder garantizar que los conductores realmente estén, pues, preparados para poder tomar el volante.
Así es.
Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, porque sí, por supuesto que pues nos parece una idea bastante sensata. Lo más pues inteligente sería que todos los estados tengan, pues no digo que rigurosísimo, pero sí, pues ciertos requisitos que contemplen un examen para tener la licencia de conducir. Pues estaremos muy al pendiente, Luis Donaldo, muchas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio, muchas bendiciones.
Muchas gracias, igualmente. Y bueno, pues en el mismo tema de los vehículos, cómo pues se ha dado el robo de autopartes, robo de vehículos, y sabía que pues ha habido una disminución en el último año, y para hablar de esto tenemos en la línea a Carlos Jiménez, es director de los seguros de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Carlos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Pues está esta disminución, aunque digamos que la gente no lo percibe mucho, porque siguen reportando robo de autos, robo de autopartes, pero hay una disminución, ¿no?
Sí, en efecto, hemos tenido un semestre donde los resultados son buenos, hay que decirlo en ese sentido. Los últimos 6 meses hemos tenido disminuciones cada mes a nivel nacional. Hay 2 efectos muy importantes. Venimos de otros 6 meses anteriores que eran completamente a la alza. Entonces, por eso es que 6 meses a la alza y 6 meses a la baja, pues en esencia podría todavía no percibirse con tanto impacto. Pero sí hay que resaltar que son 2 estrategias bien diferentes. Frenar el incremento, lo cual tiene una estrategia completamente distinta. Mantener ese freno y después cambiar la tendencia. Estamos hablando de un 2% de caída general en los últimos 12 meses. Y para que las personas que nos escuchen puedan dimensionar de qué tamaño es este problema, que es un problema de todos, y con eso ahora lo retomo porque quiero decir que es de todos, o que mejor dicho, impacta a todos. Pero para darnos un poco de dimensión, estamos hablando de que al menos en promedio, estamos hablando de 144 vehículos robados todos los días que están asegurados. Sí. Y estos representan solamente el 45% del total, es decir, hay otros 150 vehículos que también son robados y que no cuentan con ninguna protección, que son los que nosotros no contamos. Estamos hablando solamente de los que tenían algún tipo de seguro. ¿Por qué me refiero a que es un problema muy importante? Porque como sabemos, estos vehículos en su gran mayoría son ocupados como herramientas para cometer otros ilícitos que sí nos afectan a toda la población. Robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo de mercancías e inclusive delitos que atentan contra la salud. Por eso es muy importante darle seguimiento a este fenómeno, porque es un espejo de lo que puede pasar con otros delitos.
Carlos, y hablando de espejos, ¿qué datos específicos han detectado sobre el robo de autopartes en este periodo, y qué piezas lideran el ranking y en qué entidades sucede más?
Sí, fíjate, esto es interesante porque el principio de el robo de vehículos es cometer otro tipo de ilícitos, pero después estos vehículos, para dimensionarlo, cerca de la mitad no se pueden recuperar. Estamos hablando de una recuperación del 45%, que también va a la baja, pero ¿qué sucede con todos los demás vehículos que no se localizan? Infortunadamente terminan siendo convertidos en autopartes de procedencia ilícita, que terminan en los mercados, y esto pues genera un segundo mercado muy complejo de atender, que es el robo de autopartes. Lamentablemente, la cadena del robo de autopartes empieza cuando existe este mercado y existe una oferta y existe una demanda. Vamos, compramos una autoparte en un lugar de una procedencia que probablemente pueda ser dudosa, y eso va a generar entonces que haya una siguiente necesidad de seguir robando automóviles. Por eso es que el robo de autos y el robo de autopartes va muy ligado. También hemos visto una disminución muy importante. ¿Por qué? Porque en las estrategias metropolitanas se encuentra atacar el robo de autopartes. Es fundamental, porque si esto disminuye, entonces hay menos necesidad de ir por un vehículo completo para convertirlo en autopartes. Ha disminuido de manera considerable.
Oye, Carlos,
cerca de...
Sí. Perdón, nos agarra la pausa. ¿Nos podrías esperar tantito? Por supuesto. Muchas gracias.
Seguimos hablando.
Bien, vamos a hacer la pausa. Regresamos con mucho más aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
38 minutos, tiempo del Centro de México. Seguimos platicando con Carlos Jiménez, director de los seguros de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Carlos, bueno, yo recuerdo que me platicaba algún comandante hace unos años que en algunos negocios de la Doctores, por ejemplo, circulaban varias piezas con la misma factura, ¿no? De manera que cuando llegaba la autoridad decía, no, pues mira, sí tenemos la factura, pero con esa misma factura circulaban muchas piezas. No sé si se ha tomado medidas para impedir esto.
Sí, fíjate que el tema de atacar el robo de autopartes, por fortuna, se ha convertido en una prioridad. Una prioridad que vemos resultados favorables, ahí hay una baja importante. Sí suceden este tipo de situaciones donde se falsifican, se clonan, y no podemos generalizarlo, pero sí podemos hacer un llamado a la ciudadanía de motivar el no ser parte de esta cadena, porque no sabemos si la próxima víctima de un robo de autopartes o del vehículo seremos nosotros, porque se requieren estas piezas para alimentar estos mercados. ¿Cuáles son las piezas, comentamos hace un rato, más importantes, mejor dicho, de mayor frecuencia? Normalmente, y esto es muy interesante, tiene que ver con las fascias, tanto fascia delantera como fascia trasera, y esto, pues por supuesto, tiene que ver con dos situaciones: el robo para poder vender estas piezas, pero también con las colisiones, porque los vehículos que colisionan y que tienen este tipo de daños y que no tienen una protección, pues tienen que recurrir a volver a hacerse de estas piezas, y por eso es que fascias se convierte en la autoparte de mayor robo, junto con los espejos de los vehículos, que estos son también otro elemento muy práctico para poder ponerlo en el mercado ilícito.
Carlos, creo que ya sé la respuesta porque acabo de pagar la prima de un coche, pero ¿existe un impacto visible en el costo de los seguros por el aumento de robo de auto y autopartes? ¿Y qué pueden esperar los usuarios a corto y mediano plazo?
Fíjate que el seguro normalmente está como una multiprotección. No solamente es la protección de robo, normalmente incluye la protección de colisión, que esa es inclusive mucho más grande que la de robo. La siniestralidad de robo en una póliza es en promedio entre el 20 y el 25%, que significa que el movimiento de robo, ya sea la alza o la baja, no necesariamente explica el precio de un seguro. El precio de un seguro tiene que ver con la siniestralidad de todas las demás protecciones, daños materiales, responsabilidad civil, gastos médicos ocupantes, lesiones, y por eso es que desde la asociación lo que siempre hemos tratado de inculcar es que no solo el robo es un riesgo que además va a determinar la prima de un seguro. La asociación no hace estadística de primas ni de precios por cuestiones de competencia económica y la ley federal que nos limita a hacer estadística de precios, pero lo que sí sabemos es que no necesariamente el robo explica el precio. En una póliza, lo de mayor peso normalmente son las colisiones. Por eso, para la AMIS, una de las prioridades de industria es contribuir en reducir los accidentes viales. No solo porque es un problema de salud pública, no solo porque estamos perdiendo a padres, madres, hermanos, hijos en la calle. Fíjense nada más, este tema es fundamental. Es la primera causa de fallecimiento en la población joven, menos de 32 años, y la séptima causa de muerte en todo el país. Las colisiones y los accidentes de tránsito son un problema de salud pública y que, entre otras cosas, pues por supuesto el seguro se convierte en una herramienta clave para proteger a las víctimas, que tengan la certeza de que van a ser indemnizadas, pero esto tiene que ver con los choques. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir los siniestros, evitarlos, porque en esta última estadística que publicamos se van a sorprender. 60% de los siniestros tienen que ver o con exceso de velocidad, o con distractores, o con no guardar la distancia. Esto significa que de un plumazo podríamos desaparecer el 60% de los choques si realmente respetáramos los límites de velocidad, si manejáramos sin distractores y sin el influjo de alcohol. Entonces esto nos lleva a disminuir los accidentes y, por supuesto, a contribuir a que esta siniestralidad pues tenga una mejor expectativa y que todos salgamos beneficiados.
Entonces vieron con buenos ojos la iniciativa del senador Luis Donaldo Colosio Riojas de imponer un examen obligatorio a quienes soliciten licencias, ¿no?
Pues mira, hay unos estándares que normalmente son internacionales y, entre otras cosas, por supuesto, es muy favorable que quien conduce un vehículo sepa que no nada más es un patrimonio o es un derecho, sino que también tiene obligaciones. Y el problema de todo esto, y es ponerlo en el centro, no es un tema administrativo, no es un tema que vaya como por el tema trámites. Esto tiene que ver con la salud pública. Eso creo que es fundamental. Si las colisiones, no sabemos manejar, no tenemos las capacidades de conocimiento del reglamento, pues por supuesto que viene exceso de velocidad, vienen vueltas prohibidas y circular imprudentemente, y lo que está detrás son personas, son familias. En promedio, fíjense, 44 personas todos los días pierden la vida en accidentes viales. Es estadística registrada. Entonces, por supuesto que vemos muy favorable el contribuir a la movilidad, y de hecho, y ojalá podamos conversar en otro momento de esto, hemos lanzado esta semana, justo esta semana lanzamos el Observatorio de Siniestros Viales. Estamos publicando toda la información que tenemos en el sector en términos de accidentes viales: dónde ocurren, cuándo ocurren, en qué cruceros, en qué calles, en qué horarios, qué edades, qué vehículos, para contribuir no solo a las autoridades, a la sociedad civil, a la academia, que juntos analicemos esta información y que hagamos acciones, porque si intervenimos 3, 4, 5 puntos donde ocurren esos accidentes, pues nos vamos a ir disminuyendo el número de personas lesionadas, fallecidas, por el bien de todos, porque con eso concluyo, todos somos peatones. Todos somos peatones, todos estamos expuestos, es por el bien de todos.
Muy bien, pues Carlos Jiménez, director de los seguros de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, muchas gracias y vamos a seguir platicando.
Muchas gracias.
Hasta Saludos.
Pronto. Gracias.
Saludos, nos vemos pronto, bye.
Y ahora vamos a otros temas. Juan Carlos Campos, ¿qué novedades nos traes aparte de buena música, finalmente?
Y muy de moda ahorita Coldplay,
¿eh? Iván, Paco, fíjense que a mí Coldplay no me gusta, pero hoy se escucha Coldplay por todos lados. Y más esta rola que se llama, fíjense nada más el título, ¿eh? Adventure of a Lifetime. Lo que es lo mismo, aventura de toda la vida. Bueno, no sabemos si de toda, pero sí de un concierto. Y es que de todas las noticias que hay en el mundo, hubo una en particular que inundó las redes sociales, y es que justamente en el concierto de Coldplay en Boston, uno de los camarógrafos tuvo la hazaña de tomar, bueno, en busca de estas parejas que derrochan miel en los conciertos de Coldplay, pues tomó a una parejita, pero la reacción de la pareja fue pues bastante sorprendente, y el cantante Chris Martin preguntó, oigan, o estos son tímidos o algo se está pasando aquí, se están portando mal. Y resulta que los internautas no se hicieron esperar y se pusieron a investigar quiénes eran estas personas que reaccionaron de una manera tan extraña. Y ya salió el peine. Resulta que es el CEO de una compañía de tecnología muy importante de Estados Unidos y la directora de recursos humanos. Pero como esta sección no se trata de dimes y diretes, sino más bien de buenos planes, yo en la mañana, después de ver inundado mi Instagram de esta noticia, que además sigue, porque ahora ya está la declaración de la empresa y que la investigación, y bueno, toda una telenovela norteamericana, y entonces estaba pensando, ¿qué le podríamos recomendar, Iván, Paco, a estos protagonistas de esta historia, ¿no? Al camarógrafo, por supuesto, a Chris Martin, y al CEO y a la directora de recursos humanos, ¿no? ¿Qué plan les podemos recomendar? Y yo me puse a pensar, bueno, primero que nada, para recomendar este plan tenemos que cambiar la rolita de Coldplay, porque no viene al caso con mi recomendación, y mejor pongamos a Juan Gabriel con esta rola que se llama Te Voy a Olvidar. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto, te aseguro, te lo juro que te tengo que olvidar. Y no hay mejor lugar, ustedes no me dejarán mentir, para ahogar las penas, para olvidar las penas, aunque luego la cruda es peor, que las cantinas. Entonces yo creo que el CEO, la de recursos humanos, el camarógrafo y Chris Martin, pues pueden ir a una cantina. Chris y el camarógrafo, pues para platicar con los cuates qué pasó y las anécdotas, porque las cantinas son también para contar buenas anécdotas. Así es que yo hice mi lista de mis 6 cantinas favoritas en el país y qué pedir en cada una de ellas. Empiezo con la Ciudad de México, la Ópera. Allá hay que pedir caldo de camarón y una margarita ópera, que es un cóctel clásico, clásico de este lugar. En Guadalajara me gusta La Fuente. Allá hay que pedir tortas ahogadas y una Pacífico bien fría. En Mérida está la cantina La Fama. Ahí, pues, obviamente los panuchos, y yo pediría una León Negra fría, fría, fría. En Monterrey, el Dux de Venecia, un machacado con huevo y un buen tequila. Y en Puebla, pues, está la cantina El Caporal, donde puedes pedir unas chalupas poblanas. Y no un rompope, una botella de rompope entera. Y por último, en San Luis Potosí, el Gallo de Oro, para unas buenas enchiladas potosinas y un buen pulque. Así es que, señoras y señores, quien lo haya cachado la cámara Kisscam y se haya puesto en una situación incómoda, no hay mejor lugar para olvidar las penas o ahogarlas o platicarlas que una cantina mexicana. ¿Cómo ven, Iván y Paco, el plan?
Juan Carlos, fíjate que pues yo tengo pues una recomendación, pero también pues la recuerdo esa canción que dice ¿quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Del gran José Alfredo, ¿no?
Va muy Por en tono. Supuesto, ¿no? Va muy en tono. ¿Qué canción pediría el CEO de esta compañía de tecnología Iván, ¿qué canción le pediría al mariachi?
Ninguna de Coldplay, obviamente.
La del triste, la del triste, no.
No, yo creo que él está más en modo Todo se derrumbó de Emanuel.
Sí, sí. Claro, versión, claro. Versión. Claro. Oye, Paco, ¿y la de Recursos Humanos, qué canción le pediría al mariachi?
Esa es una muy buena pregunta.
Sí, quizá la de Thalía, esa de no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, ¿no?
Yo te aseguro que yo no fui.
¿Y el camarógrafo, cuál le va a pedir al mariachi?
No, pues ese sí la hizo, la hizo en grande.
No, yo creo que el camarógrafo no está autorizado en estos momentos para pedir nada.
¡No! ¡Qué bárbaro! ¿Le habrán aumentado el sueldo?
Yo creo que el vocalista y el camarógrafo están en plan chela, de qué chistoso estuvo todo, y los otros sí están en modo licor duro.
Pero con una canción, ¿no, Paco? O sea, sí piden una rola, con chela y risas.
Sí, eso sí, ¿eh? Oye, fíjate que... Yo iba a recomendar una cosa, pero no a ellos dos, no al CEO y la de Recursos Humanos, sino a alguien que le llegue a pasar algo similar... Pues que levanten las manos y pongan a bailar, y ni quien los pele, ¿eh? O sea, como que ya vieron que están en la cámara y pues ay, se separan, levantan las manos, se ponen a bailar y ni quien los pele, ¿no?
Me encanta que en este programa de radio demos también consejos.
Tips.
¿Para qué hacer, señora radioescucha, señor pues sí, radioescucha, ¿no? Si lo cacha la Kiss Cam pues con la persona no indicada?
Claro que sería bien, una buena,
digo, me parece muy... Sí. Moraleja, no, levante escondas, las manos.
¿No? Ahí
levante las manos... Ajá. Con la del Puma, como la de agárrense las manos, puede ser. Yo le pediría esa a la mariachi. Agárrense las manos.
Ya hay más propuestas. Ya tenemos El Triste de José José, Paloma Negra con Chabela, Culpable o No, Luis Miguel, Tú de Shakira, o Nunca es Suficiente de Natalia Lafourcade.
Y es que en las cantinas se puede quedar uno muchas horas. Eso es lo rico de una cantina, pedir y pedir y pedir, tanto tragos como canciones, porque las botanas vienen por cortesía de la casa.
Oye, tengo una canción para el esposo de esta mujer.
Vámonos.
La Farsante.
Ah, caray. No, hombre, ya se puso bueno.
Buenísimo.
Yo digo que nos vayamos los tres a una cantina para pedir todas las rolas para bien de estos personajes que nos han llenado las redes sociales de algo completamente inesperado, vergonzoso, pero muy viral.
Sí,
así es. Y una recomendación para quienes no beban: se pueden ir por un litro de helado, agarrar su cobija y refugiarse en el sofá.
Siempre.
No, yo recomendaría a los que no beben, que beban, ¿no?
Siempre es un buen momento para
iniciar.
Si
usted no bebe, beba hoy, porque tiene que olvidar o que lo olviden. Así es que planazo para el fin de semana, cantinas que se antojan siempre, las clásicas son las mejores, y yo a ustedes les deseo que no los agarre la Kiss Cam, y que se los agarra, que los agarre bien. Buen fin de semana, Iván y Paco.
Gracias, Juan Carlos. Gracias. Igualmente para ti.
Abrazos.
Y ahora vamos a hablar de deportes.
Tiempo de deportes.
Betsabe Rosales, del equipo de deportes de Grupo Fórmula, con todo lo que viene este fin de semana y las previsiones.
Hola, claro que sí, muy buenos días, muy buenas tardes. Pues vámonos con la información. Arranca el día de hoy la jornada 2 de la Liga MX con los duelos a partir de las 7 de la noche: Necaxa contra Querétaro desde el Estadio Victoria, y a las 9 de la noche Atlético de San Luis contra Monterrey y Mazatlán contra Puebla. Para mañana, León estará enfrentando a Chivas en el Estadio León en el Bajío, con arbitraje de Adonai Escobedo. El día de ayer, Chivas, que presentó a sus refuerzos: Diego Campillo, Efraín Álvarez, Brian González y Richard Ledesma, para reforzar este equipo de Gabriel Milito. Estuvo presente el director deportivo del conjunto del rebaño, Javier Mier, y habló sobre las expectativas que tienen de cara a este torneo. Vamos a escucharlo.
Queremos un equipo que sea protagonista, un equipo que sea equilibrado, un estilo y una forma de jugar. Y aquí también me gustaría mencionar que queremos jugadores que quieran venir, que tengan el compromiso y que tengan bien claro lo que significa ponerte esa playera, porque no cualquiera se pone esta playera.
Así que bueno, 7 de la noche, mañana sábado, León contra Chivas. Tigres también estará enfrentando a Juárez, y Atlas contra Cruz Azul. El domingo culmina la actividad con el Pumas contra Pachuca desde Ciudad Universitaria a las 12 del día. Recordar que el domingo se juega el campeón de campeones, Toluca contra América. También arranca la jornada 2 de la Liga MX femenil, y en el Abierto de Los Cabos, señalar que Santiago González, el mexicano, avanza en dobles con Austin Krajicek. Vencen a los australianos Matthew Ebden y John Pierce, y el día de hoy, a partir de las 8:30 de la noche enfrentarán a la dupla estadounidense de Robert Cash y J.J. Tracy, único mexicano ya en la competencia. Hoy arrancan las semifinales a partir de las 8:30 de la noche. Y en el boxeo, Manny Pacman Pacquiao ha pasado su báscula y va a estar enfrentando el día de mañana a Mario Barrios, 16 años menor que él. Buscará ser el campeón mundial más veterano en conquistar un título del CMB, así que bueno, el combate mañana desde el MGM Grand Garden en Las Vegas, aproximadamente a las 9 de la noche, pelea por pago por evento, se va a transmitir diferida en televisión abierta, y bueno, pues veremos qué pasa con Manny Pacman Pacquiao. La cartelera completa, por ahí habían anunciado que Isaac el Pitbull Cruz enfrentaría a Ángel Fierro, sin embargo este último no superó la báscula, argumentó problemas de salud y se retira del combate, así que bueno, van a estar solicitando por ahí a Omar Salcido para entrar a quite para rescatar esta pelea. Y por ahí mencionar que en la Eurocopa Femenina, ayer gran partido, Inglaterra avanza después de vencer en penales a Suecia, las campeonas defenderán el título.
Muy bien, Betsabe, pues muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Pues, ¿Qué necesidad de Pacquiao de volver al ring?
Pues el billete, ¿no? No, pues obviamente,
no obviamente. Muy bien, pues esto fue de Tiempo Real. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, Iván.
Igualmente, querido Paco, y un excelente fin de semana.
Se quedan con Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.